Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, el problema ahí la parte es importante que, es asumir, a ver, el control de tu vida, es hacerte tecla, cargo, hacerte adulta, y eso no es el camino para ser más libre, para tomar decisiones de más libremente.
Y a mí lo que me pasa es que en las carreras, que la en cualquier lugar
a mí me encanta, o sea, cuando hay alguien que es mejor algo que o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Que haya un cambio, obviamente, sí,
que no, después
conviene mostrar que el feminismo es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer, y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Dani Dini. Dani es periodista, publicitaria y coach ontológico. Se dedica a acompañar procesos de transformación a través de la comunicación y el desarrollo personal. Se especializa en marca personal, storytelling y en la generación de contenido para nuevos medios. Desde 2020 creó Misión Marca Personal, un programa para expandir, potenciar y comunicar la marca personal, de la que ya participaron cientos de personas en distintos países más allá de Argentina. Da charlas y cursos sobre personal branding, redes sociales, storytelling y motivación. Con casi 2 décadas de experiencia periodística, hoy trabaja y comunica en redes sociales. Soy la reina, en realidad, de storytelling, de la comunicación. Gracias, Dani, por estar acá.
Ay, Sabri, qué presentación, gracias. No, pero honor.
Sí. Aparte, es la que va justamente, digo, estamos como en la era del storytelling, de la comunicación.
Bueno, vos sos una referente acá, ¿eh?
No, qué amor. Con esto, pero me parece que poder como formalizarlo y armar como no un programa es espectacular, porque de repente hay gente que no es del palo, no estudió, pero hoy en día todos de alguna manera se tienen que dar a conocer. Las redes como nos pusieron tan como ahí, ¿no? Como en crudo, ¿no? Tenés que salir con tu cara a decir, sí, quién sos, y tenés que poder. El otro día escuchaba un podcast, una entrevista que le hicieron a Reese Witherspoon, y ella decía, tenés que saber contar tu historia en un minuto. No importa a qué te dediques, sos médico, sos publicitario, sos actriz, no me importa. O sea, en un minuto tenés que ser capaz de poder vender tu historia. ¿Qué opinas de eso?
Mira, que ahí sí, 100%, entre todas las cosas que dijiste, creo que el gran desafío que nos trae la era digital es entender quiénes somos ahí, ¿no? Porque en realidad todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una historia que vale la pena ser contada. No todos sabemos cómo contarla bien o que eso le haga honor a quienes somos.
A quienes,
¿no?,
somos.
Y las redes sociales nos traen el desafío de ser alguien en el mundo virtual. Nosotros ya no somos solamente el uno a uno. El uno a uno es maravilloso y es irreemplazable. Esa humanidad es única. Pero somos también alguien en la virtualidad. La pregunta es si ese ser que estamos siendo en nuestra virtualidad, en la virtualidad en realidad, está a la altura de quienes somos en el uno a uno. Y ahí está el desafío, cómo llevo ese storytelling a las redes sociales. Pero yendo al primer storytelling, a la historia de quiénes somos, y esto que decías en un minuto, hay una técnica de oratoria muy conocida que quizás escuchaste y los oyentes también, y si no, igual la traigo porque no está de más repetirlo, que es el elevator pitch, que es esto de, bueno, si te encontraras a alguien en un ascensor y en un minuto, en lo que dura el viaje, capaz son 6 pisos, 10 pisos, 5, sí, en un minuto, tenés que, te pregunta, tanto tiempo que no nos vemos, ¿en qué andás? Y tuvieras que decirlo, ¿qué dirías? ¿No? Y ahí es un lindo ejercicio para pensarlo con antelación, no con la espontaneidad de un encuentro fortuito, azaroso en algún lado, ¿no? Y ponernos en ese ejercicio que nos sirve para todo, pensalo, para las biografías de las redes sociales, para nuestro LinkedIn, para esto, para si te encontraste con alguien en un evento o en algún lugar, poder decir quién soy. Y yo le sumo, no es solo el quién soy, es qué hago, para qué hago lo que hago, cuál es ese motor, qué es lo que me mueve, y cómo estoy, cómo y de qué manera estoy disponible, ¿no? Y en dónde, ¿no? Entonces es bueno, sí, acordate, seguime en @ o nos comunicamos por tal lado, ¿no? Y las redes ahí, de vuelta, volvemos a lo mismo, juegan un rol de conexión muy importante.
Sí, porque estás a un DM de distancia de cualquier persona hoy en día.
Me encantó, estás a un DM de distancia. Es así. Sí, es una gran frase. Sí,
yo que soy re fan de Gwyneth Paltrow y ya le mandé tantos DMs para entrevistarla, porque ella habla en castellano además, no voy a dejar de mandarle DMs.
Está perfecto. Mira, las mejores entrevistas, o las que pensaban que eran las más difíciles, las conseguí así, ¿eh? O sea,
sí, pero Gwyneth todavía no me contesta.
Bueno, Gwyneth ya va a responder, porque tranquila que va a llegar.
Escúchame, Dani, me distraje, pero no te puedo dejar de preguntar, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Ay, amo esa pregunta. Sabes que es uno de mis disparadores también en mis entrevistas. Bien. Y creo que habla mucho de nosotros, ¿no?
Yo creo.
Y te agradezco la pregunta, es hermosa. Y me lleva a un viaje a mi infancia y a lo que más me gustaba hacer, que yo digo, con los años me di cuenta que en realidad lo hago. Yo quería ser detective. Y no es que ahora te voy a cambiar la bio. No. O no sabemos, porque viste, Interpol, el FBI,
no permiten. Claro, lo que haces.
Yo creo que sí. Y bueno, jugaba a los detectives, me encantaba. Pero en una era, yo tengo 39 años, así que era una era en la que, bueno, no existía internet, ¿no? Las pistas iban por otro lado y los juegos eran de otra manera. No obstante, el primer juego de computadora que tuve se llamaba Buscando al Carmen Sandiego. No sé si lo escucharon.
Ah, hay un dibujito ahora.
Bueno, hay un dibujito, sí, que salió ahora, pero es basado en uno de los primeros.
Mis chicos los ven.
Está basado en uno de los primeros juegos de computadora de hace un montón, donde vos tenías que buscar a Carmen Sandiego a través del juego siguiendo pistas. Y esas pistas te llevaban por capitales, donde tenías que aprenderte características de los países, idiomas, capitales, monedas, de todo. Y no había Google. ¿Por qué no? Claro, era Carmen Sandiego, tal cual. Entonces, cuadernito, lo tengo guardado y yo viajaba de un país, sentía que viajaba, de una capital a otra resolviendo casos.
¡Qué espectacular! ¿Sola?
Lo hacía, jugaba con mi hermana y mis primos. Sí. Y vos sabés que éramos fanáticos totales. Y yo después, nada, mi alter ego era la 99, o sea, ahí ya me voy más vintage todavía, pero bueno, era como fanática. Y me pasó a los 20 y pocos, cuando empecé a viajar mucho y empecé también a viajar por mi trabajo. Yo soy periodista y me especialicé en viajes y gastronomía, así que durante muchos años.
Eso ni lo dije.
Los viajes vienen. Está ahí y sigue estando. Sí. Hoy creo que voy como conectando todo lo que vengo haciendo hace muchos años con el desarrollo personal y bueno, y los viajes siguen siendo parte, pero bueno, siento que de cualquier manera entre los viajes y lo que significa el hacer una nota o el encontrar una historia o el escuchar una historia, voy resolviendo casos, ¿no?
Sí, una pista te va llevando a la otra.
Sí,
pero
sí.
Nunca se te ocurrió estudiar y dedicarte a eso profesionalmente, ¿o sí? En esas épocas en las que jugabas.
No porque no sabía cómo, pero sí sabía que me apasionaba como lo misterioso y el poder esto, como el resolver un caso. Creo que cada persona que llega a mí con un dilema sobre su marca personal o con un camino de autodescubrimiento, o a veces cuando lo hago para marcas o cuando hago una nota o busco un entrevistado o busco una historia, está. Así que no sé si el periodista creo que tiene que ser un poco detective.
Yo creo que sí.
Y sin vos también duda, con lo sin tuyo duda para curioso. Llegar a, ¿o no? Sí, curioso y para
sí,
llegar,
yo soy
¿no?
muy producir. Curiosa y producir, sí, paciente y tener mucha dedicación, ¿no? Porque es como, si te vas a aburrir rápido, no es el laburo indicado, porque uno tiene que ir persiguiendo pasito a pasito. ¿Y cómo fue entonces que decidiste enfocarte en tema de marca personal y storytelling después de que venías living la vida loca, ¿no? Divertida, viajando y escribiendo sobre eso. ¿Cómo es que ahí es como que hubo un paralelismo con tu vida y echar raíces, ¿no? Ahí, bueno, yo intentando
está
ser.
Está buenísimo la pregunta. Muy bien, la detective Sabri. En realidad creo que todo se fue como acomodando y acompasando. Sí tuve una etapa de más de 12 años de viajar constantemente, porque bueno, como periodista de viajes, el trabajo de escritorio no existe, escribir de un escritorio sobre un lugar.
¿Para
no,
quién
no
laburabas?
Hice muchos años para La Nación, para el diario La Nación, para el suplemento de turismo, y después para, mira, la otra vez los conté, escribí, yo siempre fui colaboradora externa, siempre quise como mantener mi independencia, y llegué a escribir para más de 50 medios de Argentina y de Latinoamérica, de estilo de vida, bueno, España también.
Bueno. ¿Y ahí cómo eras? ¿Por ahí ibas a un destino y de paso escribías para otro o no?
Depende.
¿Te producías vos la nota?
Depende, porque muchas veces las producía yo, entonces buscaba distintos enfoques o sabía qué editores ofrecerles qué. Pero bueno, era una vida de vivir viajando. Claro. Ya en el 2016, si bien siempre me apasionó, yo necesitaba un cambio, porque todo esto lo hacía en mis redes sociales y en medios gráficos. Y necesitaba un cambio de medio. Yo lo que quería era poder contar en video. Sentía que, viste, quería ir al audiovisual, que las redes pedían otra cosa y había un lugar.
Ese momento que era las redes Instagram, ¿ya usabas?
Ya había Instagram, claro. Sí, y estaba creciendo bastante, okay. Pero nada, los Reels tienen muy poco tiempo.
Sí, eran, ¿viste?, fotos estáticas.
Tal cual, era más estático.
Y lo que escribías abajo, el texto.
Tal cual. Y lo que llegó en ese momento en el que yo hice un primer gran quiebre fue la radio. Entonces estuve varios años trabajando para Metro en un programa que se llamaba Branch, que tuvo unos cuantos años y fue un clásico de los domingos en la anterior Metro, donde yo hacía una columna que era móvil, entonces muchas veces salía de distintos lugares y otras veces acá desde Buenos Aires, de vuelta, contando historias, ¿no? Buscando. Eso cierro ese ciclo en 2019 y ahí yo ya venía dando capacitaciones, charlas y cosas vinculadas a storytelling, a redes sociales, porque yo siempre, o sea, fui creciendo con las redes sociales. Las redes sociales arrancaron cuando yo estaba terminando la facultad y me apasionaron siempre como nuevo medio. Así que yo venía ya como capacitando empresas y personas en su comunicación en redes. Algo de la marca personal ya estaba ahí. Creo que yo no le había encontrado el nombre. Y en medio que empieza a surgir en ese otro gran quiebre en mi vida, después de terminar ese ciclo con la radio, donde yo empecé a viajar un poquito menos porque decidí quedarme un poco más en Buenos Aires, elegir mejor los viajes que hacía y empezar a buscar un poco más. Vino la pandemia, yo ya estaba preparando ya un programa, Misión Marca Personal, ya tenía forma, el nombre estaba ahí, pero estaba buscando un lugar físico y en marzo, bueno, pandemia. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Viste? Dije, no, esto lo tengo que largar igual. Sí, estudié coaching ontológico, ¿viste? Todo fue como congeniando y la marca personal tiene tres grandes pilares, ¿no? Uno es el autoconocimiento, después tenés la parte estratégica y por último la visibilidad. Entonces yo me encontré con la primera, te diría con todas, pero las que más me apasionan tienen que ver con autoconocimiento, que hay entre el storytelling, y la parte de visibilidad, que es la digital, que es el tema de, bueno, de vuelta, de la visibilidad, de cómo nos vemos en las redes. Claro, exacto. Entonces ahí fui encontrando como un caminito que un poco, bueno, si bien yo sigo viajando y sigo colaborando en medios y tengo mis espacios periodísticos.
Eso fue como creciendo medio orgánicamente.
Tal cual.
Ese nuevo espacio al que además le querías dedicar más tiempo.
Tal cual, sí, sí.
Qué lindo. ¿Y cómo son esos desafíos? ¿Cómo lo planteas vos? En general haces un uno a uno con un cliente o que tiene una marca o que todavía no la tiene. Estás armando, sino como más tipo grupo y decís, ok, se anotaron 10 personas, van de a 10 o van de a 5. ¿Sirve? ¿Es viable hacerlo en grupo? Aunque cada uno venga como que yo de un palo distinto.
Sí, es muy enriquecedor. Mira, a ver, en los formatos en los que yo trabajo, sí, eventualmente es uno a uno, a veces según, porque bueno, el hacer uno a uno requiere disponibilidad, requiere, bueno, procesos quizá que son un poquito más largos. Armé Misión Marca Personal, que es un programa que este año todavía no lo lancé, los pienso lanzar de vuelta para esta segunda mitad del año.
¿Cuánto dura?
Que dura 3 semanas,
okay.
Y que es un proceso en el que atravesamos distintas etapas, que es grupal y que es muy rico que sea grupal porque justamente nos retroalimentamos todos y ningún taller es igual. Y de vuelta, son procesos, entonces está bueno. Y quizá en relación a esto, quizá me gustaría como compartirles el concepto, ¿no?, de lo que es la marca personal, porque a veces escuchas y dices, bueno, ¿y cómo lo trabajo? ¿Viste? Vos me decías, bueno, pero ¿se puede uno a uno o grupalo? ¿Sí o no? Es muy buena la pregunta, porque decimos marca personal y sentimos que es algo personal. Y esa marca personal es la huella que dejamos en el mundo por ser quienes somos y hacer lo que hacemos. Sea lo que sea que te encuentres en este momento, en este ciclo de tu vida, porque eso también va a cambiar, ¿no?
Claro, no es que tenés que tener una marca, vos sos tu marca.
Tal cual, y entendamos marca, a mí me encanta esto, ¿no? Me apasionan las palabras y la etimología de marca es huella, señal, ¿no? Es como la huella de que alguien pasó por algún lado o algo, ¿no? Y esa marca no podemos no dejarla y siempre es sobre un otro. A mí me gusta decir o me gusta preguntar si esa marca que estamos dejando hoy está a la altura de todo lo que sentimos que tenemos para dar, ¿no? De todos los talentos, el talento y los dones que tenemos. Y ahí es donde empieza el trabajo personal.
Y ahí, en general, la gente te contesta, no.
Y ahí tal cual, ahí se empiezan a mover.
No, porque
cosas,
sabes que la semana pasada hice una meditación que era sobre el propósito. Te invitaba a pensar en tu propósito. Y estoy mal desde ese día. O sea, mal en el sentido de que me tiene pensando justamente cuál es mi propósito. Porque el propósito, entendido como qué viniste a sumar, ¿no? Porque uh-huh. entiendo como lo que vos decís, ok, la marca es casi tu peso absoluto, como esto cuando uno pisa la arena y eso queda, uh-huh. y es la pregunta que vos haces de esa marca que dejaste, ¿realmente representa todo tu ser, todo lo que vos haces? Y ahí yo creo que medio viene como aparejado esta cuestión del propósito. Si uno no sabe qué hace o para qué lo está haciendo, ¿cómo sabes si en realidad tu marca está siendo representativa de lo que vos venís a proponer o venís ejerciendo desde que naciste o en determinado momento de tu vida? Viste que venías bien, qué bueno que viniste hoy.
Estamos recontralineadas, tenía que ser hoy. Alineadas. Y vos metiste la meditación del propósito.
Sí.
Bueno, mirá, tengo varias cosas para devolverte, Sabri.
Decime todas, por favor.
Ahí vamos. Bueno, porque te cuento que las cientos de personas que pasan por mis talleres y bueno, con las que he trabajado, viste, muchas veces pasa que está muy de moda esto de escuchar del propósito. Y llega gente desesperada diciéndome, sé que existe un propósito, pero no lo encuentro. ¿Qué voy a hacer? Claro. Veo a fulano o fulano en las redes que la tiene clarísima y yo no. ¿Qué hago? ¿No? Como con una desesperación por encontrar quién sabe qué zanahoria determinante. Y en realidad no tiene que ver con lo determinante. El primer paso fundamental es, vos hablaste de meditación, hablamos de terapia también, como es el autoconocimiento, es conocernos. Yo creo que el propósito no es algo que tenemos que salir a buscar afuera, sino que es algo que está dentro nuestro, que simplemente implica reconocernos y ser, ¿no? Es como que a través de la vida vamos como haciendo el proceso de las capas de cebolla, ¿no? De ir cubriéndonos. Y que cuando empezás en esta búsqueda de, bueno, de quién soy y qué hago acá y cómo hago valer ese paso mío por el mundo o no, el desafío es sacarnos de encima todas esas capas que nos fuimos poniendo por distintos motivos que tienen que ver con creencias, a veces con lealtades, a veces con fidelidades, familiares, cosas heredadas, cosas que nos fuimos creyendo e historias que también nos contamos, ¿no? El deshacernos, sí. El empezar a cuestionarnos, ahí arranca una primera etapa. Sin eso no hay nada. Por eso el pilar más profundo de la marca personal es autoconocimiento. Y cuando hablo de, bueno, ¿qué historia le contás al mundo? ¿Qué historia elegís contar? ¿Qué historia contás en un minuto? La primera es, ¿qué historia te estás contando a vos de quién sos? Y si esa historia que te acompañó hasta acá y te trajo hasta acá, te va a servir para dónde querés ir, ¿no? O para el siguiente paso. Entonces, se trata de, bueno, reconocernos quiénes somos y qué historias nos contamos. Dejar de contarnos, esto es muy del coaching, ¿no? Aquellas creencias, aquellas historias que ya no nos sirven, que ya queremos soltar y que no nos van a acompañar en lo próximo. Y después, conocernos, conectar con quiénes somos, con cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, como preguntarnos cómo podemos brindar eso al mundo, ¿no? Qué atención, porque también está esta idea de que hay un único propósito del alma que es único, irrepetible, que va a durarnos toda la vida. También entender en qué momento de la vida estás. Seguramente a los 20, como te me pasaba a mí, Sabri, nos te habrá pasado, que bueno, que la mirada tuya hacia el futuro, de lo que venías a hacer o de dónde le ponías pasión a las cosas, no es la misma que hoy.
Claramente.
Porque el mundo cambió y nosotros cambiamos ante todo, ¿no? Entonces, también entender que ese proceso va mutando con nosotros y que está bien, que hay ciclos y ciclos en los que nos vamos transformando y en los que nos vamos brindando al mundo de diferente manera. Yo creo que lo no negociable es el estar en búsqueda, ¿no? Porque podemos elegir vivir anestesiados y, bueno, medio en automático. Total, me puedo hacer la tonta, miro para el otro lado y, bueno, más o menos, y lo que estoy haciendo está bien. Pero por eso yo hago siempre esa pregunta. ¿Eso que estás dando hoy está a la altura de la huella que vos sabés que podés dejar, de la que querrías dejar? Si la respuesta es no y algo pincha adentro, entonces tengo que salir a buscar, ¿no? Y ese salir a buscar a veces no son respuestas concretas ni con un titular de, bueno, vos tenés que ser periodista de viajes o coach en no sé qué o hacer el podcast de... Digo, a veces es la confluencia de muchas cosas que nos conecta con esa esencia y con lo que podemos dar.
Y ahí la importancia, digo yo, del storytelling, uh-huh, ¿no? Porque a veces...
Sí.
O sea, storytelling claramente es contar una historia, pero a veces parece como si fuese, que bueno, un verso, ¿no? ¿Viste? El típico, el verso, que ni idea, sí, y no sé, está diciendo cualquiera. No, es la manera en la que vos contás algo genuino, ¿o no? O puede ser algo que no sea tan genuino y uno cuenta la historia, que lo importante es como... la elaboración o el formato que uno le da a ese discurso. Uh-huh. ¿Se entiende la pregunta?
Sí, 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 claro. A ver, si hay algo que no se negocia al escuchar una historia, digamos, para que eso sea creíble, digo, lo genuino no se negocia. Ni lo genuino, ni la coherencia. Vos tenés que ser coherente en lo que decís y lo que hacés.
Y además,
¿no?
Eso se nota.
Porque se nota. Exacto. Tal cual, puede ser una historia súper bien relatada y, ¿no?, redondita y perfecta, pero si después no hay coherencia, esa historia se cae, ¿no? Y hay algo muy interesante, es que el arte de contar y escuchar las historias en sí mismas, ¿no?, son parte de nuestra más profunda humanidad. No desde ahora que hablamos de storytelling, sino desde nuestros antepasados más primitivos, ¿no? Nos reuníamos alrededor del fuego haciendo quizás sonidos guturales en lenguajes que hoy serían inentendibles, pero que nos congregaban y nos unían. ¿Y sabes cuál es el registro más antiguo que dicen del storytelling, en realidad, no, de una historia contada? Las pinturas en las cavernas, ¿no? Claro. Los jeroglíficos en las cavernas, porque digo, eso alguien pasó
las
por ahí.
Pinturas rupestres.
Rupestres. Eso, no me salía la palabra, perdón. Sí. Las pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque alguien quiso contar algo y quiso que quedara ahí, ¿no?
Sí, plasmado. El relato de algo.
Exacto. Entonces, ¿por qué me voy a miles de años atrás? Porque en realidad la fascinación por las historias está dentro nuestra, es parte de nuestra humanidad más profunda. Por eso, todos sabemos reconocer una historia bien contada, aunque no sepamos cuáles son las claves. Bueno, acá las traigo, ¿no? Coherencia, veracidad, no sé, y, no este, y lo genuino no se negocia. Pero todos sabemos reconocer una historia bien contada. No obstante, no todos podemos contarla bien. La buena noticia es que podemos aprender cómo hacerlo y que nadie mejor que vos conoce cuál es tu historia. El punto es ponerla sobre la mesa y aprender a distinguir y a poner en valor qué es lo que, bueno, querés destacar y también qué es lo que querés poner al servicio. Porque en definitiva es eso, ¿no? Escuchamos para recibir algo. Siempre estamos brindando algo. Siempre estamos dejando una huella. Bueno, ¿qué es lo que querrías destacar? ¿Y qué es lo que le das en servicio al mundo, ¿no? Por estar, por existir, por trabajar, por estar vivo o viva. Entonces, creo que algo interesante es registrarnos y conectar con todos los puntos que nos componen, ¿no? Con los distintos mundos. Me gusta decir que las personas somos como grandes universos compuestos por distintos mundos. Entonces, no soy una sola cosa, no soy solo la versión periodista o la versión coach. Soy eso, soy mi familia, soy, me encanta, me apasiona correr, bueno, soy quien soy en mi grupo de running cuando corro una carrera o con mis proyectos deportivos, soy lectora, ¿no? Digo, cada uno de los mundos que te componen, inclusive más allá, más todavía, tus pasiones que hablan de tus valores, son parte de esas historias que contamos y deberían estar en algún modo en el reflejo de esa historia. y te lo llevo a las redes, ¿no? Porque sí, digo, en las redes, justamente, conectándolo con cómo ese storytelling yo lo comparto en mi cotidianeidad, exacto, en una red como Instagram, justamente el desafío es ese, pensarnos en la multiplicidad de mundos que nos componen y ponernos en valor. De repente, bueno, no vas a poner quizá todos en la misma proporción. Si vos querés que una cuenta sea profesional, donde pones, bueno, principalmente lo que vos hacés, profesionalmente hablando, ¿no? Si trabajás con esa red. Pero no sos solo eso. Entonces tu familia, yo lo veía en tus redes, digo, tu familia es parte. Digo, entonces sí, me estaba hablando de vos. Quizá no necesitás vos contar, no sé, estar todos los días hablando de tus hijos, de la familia, de tu marido, de las vacaciones. Pero un poquito de todo eso me muestra tu mirada del mundo, ¿no? Un poquito de cada uno de esos condimentos hace a quién sos.
Es interesante eso que decís porque yo veo que hay gente que tiene como muy clara y probablemente uh-huh, también tiene que ver con un aspecto también generacional, no sé, los chicos que ya nacieron medio digitalizados, sí, manejan creo que muy bien el lenguaje de las redes sociales. Me da la sensación que los que aprendimos después, algunos nos va muy bien, les va muy bien, como es tu caso, ponele, y a otros tenemos como más dificultad de entender justamente, no cómo se usa, no de la parte técnica, claro, no, sino esto, cuánto mostrás, cuánto es invasivo, cuánto no, cuánto. A mí algo que siempre me parece al revés, lo que más me preocupa es cuánto le va a interesar al otro, ¿no? Porque cuando a veces me dicen, bueno, ¿por qué no aparecés más vos y hablás vos? Sobre todo en el Instagram de No Ordinary People. La verdad es que a mí me da vergüenza, me parece que no. Y después veo gente que lo hace con una soltura espectacular. Y quiero entender eso, ¿eso se aprende? ¿Vos crees que eso, en realidad, si no lo podés fakear, mejor no lo hagas porque la gente se... O sea, el que le sale bien, le va bien porque le sale natural, pero es difícil de aprender ese nivel de naturalidad.
A ver, lo primero que te digo es que vos ya, haciendo lo que haces, habiendo creado un producto, vamos a decirle producto periodístico, sí, ¿no? Le digo en el sentido de lo periodístico, sí, sí, de que es este podcast, ya estás hablando de vos. En los entrevistados que elegís, digo,
sí, eso sin duda.
Adelantándome, ni siquiera es bueno, ya después te escucho y ¿no? El oyente, te escuchamos y te escuchamos conduciendo y digo, ya estoy conociéndote, ¿no? Entonces ahí ya está tu marca personal desde el primer minuto, desde lo que es
bien,
el ciclo.
Entonces no necesito hablar más.
Yo no te voy a decir eso. Eso. No, para. No, ahí ya está. Sigue. Pero después, sí, queremos conocer a la conductora y productora y creadora de este espacio, ¿no? O sea, todo eso me habla un montón de vos. Después es decidir qué. Y no tiene que ver, vos dijiste fakear. No, justamente. No es fakear ni forzar nada, sino encontrar en qué código, en qué formato te sentís más cómoda, ¿no? Hay gente que no le gusta hablar o grabar video, hay gente que le gusta la foto o que se siente más cómoda escribiendo. Bueno, perfecto, encontrá cuál es tu canal, no quiere decir, tu formato, perdón, no quiere decir que porque hoy se hagan reels y los reels tengan que durar 5 segundos y tengas que estar bailando o, claro, o señalando cosas, no, haya que hacer eso, ¿no? Porque ese es el error. Ahí está mal. Si yo te digo, sí, seguí la tendencia y hacía el reel y decí las 5 claves para un podcast, exacto, y bailá con el tema de trending topic del momento. Eso es lo que no hay que hacer.
Bien, eso es lo que quería
tal
que me
cual.
Dije.
Eso no, pero sí, yo te voy a decir, en contra del formato, digo, bueno, nada, vos conducís, digo, la palabra es lo tuyo.
Sí, sí, es que, pero el hablarle al celular...
Claro. Sí, cuesta un poquito más.
Es como raro. Y después también está esta relación, no sé cómo lo manejas vos, de que de repente yo quisiera tener menos relación con mi celular de la que ya tengo, ¿no? Entonces es como medio contradictorio.
Me traes mi tema del momento, vos me trajiste propósito.
Sí, que de hecho yo te quería decir que hoy vi la nota que salió en Olala de aceptar, sí, el caos y cómo usar el desorden para favorecer la creatividad y lo nuevo. Y digo, ahí hay también como todo un tema que es interesante,
sí,
hace vos ahí tu doble
clic. Sí, no, gracias. Gracias por traerlo. Y sí, sí, sí. Sí, en mi caso es muy fácil, y supongo que el tuyo también, decir, bueno, yo trabajo en esto, ¿no? Entonces el celular a cualquier hora. Bueno, no. Yo creo que uno de los superpoderes de estos tiempos, si no el mayor, es el foco. Y vivimos llenos de distracciones.
Exactamente.
Vivimos llenos de distracciones. Las redes sociales son maravillosas, porque yo soy una defensora de los nuevos medios. Para mí estamos en mejor momento de la historia para comunicar, y vengo del papel. O sea, tengo 39 años, pero yo arranqué con el papel, y las redes las fui conociendo y me fui integrando y estudiándolas y usándolas en la medida en la que fui creciendo personal y profesionalmente, ¿no?
Sí, pero realmente más mérito en ese caso que digas que estamos en el mejor momento, obvio.
Claro.
No, sí, es muy democrático.
Total.
Es muy amplio, abarcativo, pero tal cual, es como esa cosa de que es un agujero negro que te metes y parece que no sales nunca más.
Y están hechas para eso. Entonces, en realidad, no es ponerme en contra de, ni fundamentalista del tema de la tecnología, sino, y creo que nadie nos enseña, por lo menos no todavía, a realmente hacer un buen uso de la tecnología. Entonces, ahí es donde... si no lo controlamos y si no detectamos que nos podemos quedar atrapados. Yo entré a buscar algo a Instagram o a subir un post y de repente me quedé scrolleando, ¿no? Sin fin, una hora y pasó una hora y no me di cuenta qué pasó. O me voy a dormir mirando el celular, o arranco el día mirando el teléfono, ¿no? Esa cosa medio adictiva y a la vez, nada, que te ceda porque te conecta con algo y te abstraes del resto del mundo. Bueno, eso es lo que no es sano, ¿no? Pero sí podemos ponerle un límite a la tecnología y aprender a domarla. Hay un libro fabuloso de Martina Rúa y Pablo Fernández, que son dos colegas divinos y que ellos han hecho un gran trabajo sobre el tema de tecnología, sí, y ese uso, que se llama Cómo domar las pantallas, ¿no? Es uno de sus libros. Y hay de todo, hay un montón de técnicas, pero realmente el poder está en nosotros, usar la tecnología y usar el celular como una herramienta de comunicación, de conexión, de redes y, como dijiste vos, de democratización de la información y de poder llegar a más personas, pero que eso no nos quite o no nos reemplace el tiempo de vida offline, que es sumamente necesario y debería ser prioridad.
Coincido. En toda tu historia de acá, de coachear gente y capacitarla, uh-huh, y ayudarla en la construcción de su marca personal,
sí,
¿tenés alguna historia, un caso como que te haya quedado como muy marcado por algo, no sé, o alguien que vino sin idea y de golpe salió hecho un león o una leonesa ahí a claro de quién era, o al revés, gente que venía como por un lado y de golpe se dio cuenta que no la tenía tan clara?
Qué pregunta. Mirá, han pasado muchas personas. Estoy pensando...
Si no hay ningún caso tan así, tampoco es necesario y tampoco debes poder contar cualquier cosa.
Tal cual. Bueno, sí, siempre respeto mucho ese anonimato, ¿no? Pero bueno, mira, sí me acuerdo de un caso. Y lo voy a traer porque ella lo contó. Que es muy lindo. Estamos habilitados porque ella lo contó en también en una entrevista hace poquito. Y entre muchos de los casos... Que sí, son procesos de transformación, ¿no? O sea, en definitiva es eso. Cuando vos trabajas tu marca personal, hay un proceso de transformación que implica reconocer nuestras limitaciones actuales, darlas vuelta, tratar de trabajarlas para encontrarnos con nuestros dones, con nuestros talentos y también con lo que queremos lograr, y esta cosa de, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, no? O ¿a dónde quiero llegar y cómo puedo conectar con mi potencial? Para mí lo maravilloso de la marca personal es la posibilidad de conectarnos con nuestro potencial.
Y entendido como
tu mejor versión.
Mejor versión.
Pero tu mejor versión. No, la mejor versión comparada es... Creo que el desafío es no ser mejor que otros, sino que el desafío es ser mejor que tu versión de ayer, ¿no? Como tu propia versión de ayer.
Un super uno.
me encanta. Sí. No, y me acuerdo que en uno de los talleres grupales de Misión Marca Personal hicimos un ejercicio que tenía que ver con promesa de valor, que justamente es conectar con palabras clave que trabajan, que van a tu valor personal, al valor que ofrecemos. Siempre estamos ofreciendo algo, siempre estamos ofreciendo un valor. Bueno, a ver cuáles son esas palabras que representan ese valor y después cómo lo pones en actividad, ¿no? Y me acuerdo de una chica que estaba como dejando un trabajo en relación de dependencia y realmente no se encontraba con eso, y ella quería, era nómada digital porque trabajando en tecnología podía hacerlo, pero aún así no
era como que no se encontraba y estaba, había quedado en Argentina entre medio de la pandemia, pero ella vivía en Nueva York, entonces todo era como, ¿no? Y me acuerdo que cuando contó algo de su historia en ese ejercicio grupal, yo le dije, me resuena en vos la palabra libertad, ¿no? Y fue algo muy amplio, porque bueno, y estoy achicando mucho la historia, ¿no? Pero me acuerdo de eso, que digo, mira, no sé, me viene libertad, bueno, fíjate, sí, a mí también, pero no sé, bueno, digo, hay algo de tu propia libertad que pueda ayudar a otros a conectar con la propia, ¿no? Sí. Digo, no sé qué puede ser, fíjate, pensalo. Bueno, esa chica es Magalí Bejar. Magalí al tiempo renuncia a ese trabajo y bueno, sigue con su vida de nómada digital y terminó creando un podcast que se llama Tiene que haber algo más, que está basado en una idea en la que ella ya venía trabajando y estaba, ¿no? Que es justamente como trabajos y vidas que salen del 9 a 18, ¿no? Ella con su propia vida lo ejemplifica porque es nómada digital, porque creó este podcast, porque entrevistó ya más de 100 personas seguro para su proyecto y después escaló ese proyecto. Hoy es una comunidad y lo llevó, ganó una beca en Estados Unidos en una universidad y llevó el proyecto y está escalándolo a nivel comunidad de gente que busca algo más y que el trabajo no sea, ¿no?, pensar en que mis vacaciones son 15 días al año y después tengo que pedir permiso para, sino en la libertad, justamente en la libertad individual. Y fue impresionante todo lo que ella logró, ¿no? Pero bueno, ese fue un caso y fue de vuelta. También la riqueza en esa situación del grupo. Vos me preguntabas, ¿me puede salir? Bueno, esto salió grupalmente, en un ejercicio grupal, fabuloso. Y bueno, después ella, en su compromiso, porque esa es otra palabra clave cuando hablamos de marca personal, y esta conexión con nuestro potencial. Bueno, ¿cuán comprometida o comprometido estás? ¿No? Si detectas algo, si algo te tocó una fibra, si esto de la libertad te movió algo adentro, bueno, ¿cuán comprometida estás a hacer el movimiento que requiere poner en valor y en funcionamiento y generarle un impacto al otro con eso que sabes que tenés adentro? Yo creo que el foco y el compromiso son las dos cosas fundamentales que hacen la diferencia con las personas que logran lo que quieren lograr y que vemos, ¿no?, como exitosas. Podemos seguir definiendo éxito, sí, también, sí, aparte, ¿no? Digo,
que las que uno admira, no. Poner.
Por ejemplo, exacto, me encantó. Y las que no, ¿no? Entonces es, bueno, ¿cuán comprometida o comprometido estás con eso que sentís adentro, que sabes que es por ahí, ¿no? Y ponerlo en acción. Creo que es más... triste, ¿no? Al final, y más difícil el quedarte sin haberlo intentado que intentarlo, ¿no?
Me encanta. Mil gracias, Dani. Me quedaría horas hablando.
Gracias, Abri.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.